Bienvenidos a los hermanos de la Escuela Bíblica. Hoy día 9 de noviembre del año 2018. Bien, pues vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a entrar a estudiar un capítulo tremendamente importante, que es el capítulo 20, que nos habla de la resurrección de Jesús. De modo que, hermanos, comenzamos.
Juan 20, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al amo, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allanados, lisos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos allanados, lisos, y el sudario, que había estado enrollado alrededor de la cabeza de Jesús, no allanado como los lienzos, sino enrollado en su mismo sitio. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y confió, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos.
Bien, gracias por la lectura. Como podéis ver, dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, recordad que el primer día de la semana en el calendario bíblico era el domingo, no era el lunes, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Aquí cuando habla de aquel al que amaba a Jesús, aunque no diga el nombre, sabemos que se refería a Juan, al apóstol Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, al amo, y no sabemos dónde le han puesto. Fijaos que María Magdalena no se esperaba que Cristo iba a resucitar. Ella no lo esperaba. Ella creía que habían robado el cuerpo de Jesús. Y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan. Este otro discípulo se refiere a Juan. Y fueron al sepulcro. Y ahora, poner atención. Bueno, la versión que estamos leyendo es la traducción, la que yo hice, del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es muchísimo mejor traducción que el resto de versiones. Y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan, el apóstol Juan, fue el primero en llegar al sepulcro, esa especie de cueva donde colocaron el cuerpo de Jesús. Y bajando a mirar, vio los lienzos allanados, lisos, pero no entró. Esta es la correcta traducción. Aquí cuando se está hablando de los lienzos, ¿a qué se está refiriendo? Pues a la sábana. En la versión de Mateo, Marcos y Lucas se habla de la sábana. Se dice que era la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Y aquí a esa misma sábana se la llama los lienzos. ¿Y cómo los vio Juan? Los vio allanados, lisos. ¿Por qué estaban allanados o lisos? Estaban en el banco de piedra donde habían recostado el cuerpo de Jesús, pues esa sábana estaba allanada, estaba lisa. Porque sencillamente el cuerpo se desmaterializó, el cuerpo desapareció y la sábana, por tanto, quedó lisa, quedó allanada. Pero no entró, Juan no entró al sepulcro, sino que esperó a que llegara el apóstol Pedro. Y dice, corrían juntos, pero el otro discípulo, verso 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allanados, lisos, pero no entró. Es decir, Juan se quedó desde fuera, desde la entrada, quedó mirando y observó cómo habían quedado las sábanas, ¿eh? Quedó lisa. Pero no entró en el sepulcro, esperó a que llegara Simón Pedro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos allanados, lisos. El apóstol Pedro lo vio igual, como habían quedado, allá que había quedado la sábana lisa encima de la estantería de piedra donde habían recostado el cuerpo de Jesús. Y ahora fijaos bien que habla de otra pieza de tela, el sudario. Muchos erróneamente creen que el sudario, por eso lo llaman el santo sudario, creen que el sudario era la sábana donde fue envuelto Jesús. No, eso es falso. El sudario era una segunda pieza de tela. Y el sudario que había estado enrollado alrededor de la cabeza de Jesús, no allanado como los lienzos, es decir, no estaba allanado, no estaba liso como los lienzos, sino enrollado en su mismo sitio. Esta es la correcta traducción. Hay otras versiones muy malas, como por ejemplo la Reina Valera, que dicen que el sudario estaba enrollado, doblado, en un lugar aparte. Esa no es la correcta traducción del texto griego. El texto griego dice que este sudario estaba enrollado en su mismo sitio. ¿Y qué sitio era ese? Pues evidentemente donde había estado la cabeza de Jesús. ¿Qué era el sudario? El sudario era un pañuelo que servía para secar el sudor. Era un pañuelo bastante grande, se llamaba sudario, de ahí el nombre sudario, para secar el sudor. Y lo que hizo José de Arimatea y Nicodemo es que cogieron un sudario y lo enrollaron y se lo pusieron alrededor de la cabeza de Jesús. ¿Y qué función tenía el sudario? ¿Para qué servía? Pues sencillamente para sujetar la mandíbula. Era una mentonera, que actualmente hoy en día también en muchos lugares se sigue utilizando, una mentonera que se ata alrededor de la cabeza, pasando por debajo de la barbilla, y se ata encima de la cabeza para sujetar la boca del cadáver, para que ésta no se abra al venir la rigidez cadavérica. Cuando una persona se muere, generalmente se queda abierta la boca. Cuando viene la rigidez cadavérica, la boca se queda abierta, y esa era la función del sudario: mantener la mandíbula cerrada, y se ataba encima de la cabeza. Este era el sudario que pusieron alrededor de la cabeza de Jesús. Pues bien, ese sudario no estaba liso, no había quedado liso como la sábana, como los lienzos, sino que estaba enrollado en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Fijaos, estaba dentro de la sábana estaba el sudario y había quedado enrollado, con esa forma redondeada, ovalada, que había estado enrollando la cabeza de Jesús. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, es decir, se está refiriendo a Juan, y vio y confió, es decir, creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Por qué el apóstol Juan, al mirar la sábana y el sudario, creyó en la resurrección de Jesús? ¿Por qué? Porque Juan, que era muy inteligente, entendió que nadie pudo haber robado el cuerpo de Jesús y haber dejado la sábana y el sudario de esa manera como estaban. La sábana lisa y el sudario en el interior, enrollado en su mismo sitio, donde había estado la cabeza de Jesús. Si alguien hubiera robado el cuerpo muerto de Jesús, es absolutamente imposible que lo hubieran podido sacar del sudario, porque le estaba envuelto en la sábana, y que la sábana la hubieran dejado de esa manera, intacta, pero lisa. Lisa encima del banco de piedra donde había estado el cuerpo de Jesús, y el sudario en su mismo sitio. Es decir, en el interior de la sábana donde había estado la cabeza de Jesús. Imposible, absolutamente imposible. Juan sencillamente entendió que el cuerpo de Cristo desapareció, se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía. Y por eso es que la sábana quedó de esa manera. Quedó lisa y el sudario, que había estado enrollado alrededor de la cabeza de Jesús, quedó en el mismo sitio. en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Por eso el pasaje dice que Juan vio y creyó en la resurrección. Al mirar la sábana y el sudario, entendió que el cuerpo de Jesús desapareció de forma sobrenatural. Entendió que Cristo se desmaterializó, resucitó. Al mirar este lienzo, la sábana y el sudario. Una sábana que, como sabéis, hoy en día se sigue conservando, ha perdurado a lo largo de los siglos y se conoce como la sábana santa. La síndone de Cristo, donde quedó grabada a fuego la imagen de Jesús. La imagen de Jesús en el momento de la resurrección quedó plasmada, quedó grabada en formato de negativo fotográfico, quedó grabada en la sábana, en el lienzo. Y esa imagen de Jesús la podemos ver, se puede ver. Ahí tenéis en internet montones de páginas web sobre la sábana santa y ahí la podréis apreciar. La imagen de Jesús en cuerpo completo, grabada a fuego por una energía misteriosa en el momento de la resurrección. Ahí podréis ver, apreciar el rostro, el cuerpo entero de Jesús, con las marcas de los latigazos, con las marcas de la herida que le infligieron en el costado, las marcas de sangre producidas por la corona de espinas, absolutamente todas las heridas que se relatan en el Evangelio. Ahí están grabadas de forma sobrenatural. En el momento de la resurrección se quedó grabada, plasmada, la imagen de Jesús en forma de negativo, en la sábana santa. O sea, la sábana que se conserva actualmente, que es un objeto arqueológico y auténtico, completamente auténtico, de la misma sábana que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Bien, vamos a entrar ahora a partir del verso 11 a comentar.
Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos mensajeros con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi amo, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Amo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi poderoso y a vuestro poderoso». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al amo y que él le había dicho estas cosas.
Gracias por la lectura. Bien, dice el texto lo siguiente, vamos a ir comentándolo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, se refiere a María Magdalena, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos mensajeros con vestiduras blancas, es decir, a dos ángeles, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es decir, era un banco de piedra, y un ángel estaba sentado en un extremo y el otro ángel estaba sentado en el otro. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi amo y no sé dónde le han puesto». Es decir, ella creía que habían robado el cuerpo de Jesús. Ella de ninguna manera se esperaba que Jesús iba a resucitar. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. mas no sabía que era Jesús. Fijaos bien, vamos a comentar esto. María Magdalena sabía perfectamente cómo era Jesús físicamente. La había conocido, había sido discípula de Jesús. Y sabía muy bien cómo era Jesús. Pero aquí no lo conoció. No sabía que era Jesús. ¿Por qué María Magdalena no reconoció a Jesús? ¿Por qué? Si ella conocía a Jesús cuando vivió en la tierra, ¿por qué María Magdalena no la reconoció aquí? Cuando Jesús se le apareció a ella resucitado. Porque evidentemente, una de las cualidades que tiene el cuerpo resucitado es que puede aparecerse con diferentes apariencias, diferentes aspectos. Por eso es que María no le reconoció. Dice el 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, fijaos, María Magdalena creía que Jesús era el hortelano. Tenía una apariencia diferente. Creía que era el hortelano. Le dijo, amo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Os habéis dado cuenta? María Magdalena reconoció a Jesús cuando Jesús la llamó María. Cuando Jesús quiso que María le reconociera es cuando María le reconoció. Esa es una de las facultades que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, que se puede aparecer con diferentes apariencias y cuando Él quiere, puede hacer que esa persona le reconozca, que es exactamente lo que hizo Jesús con María Magdalena. Cuando Jesús quiso, cuando la llamó María, es cuando entonces María le reconoció. Verso 17, Jesús dijo, no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Fijaos, esta es la correcta traducción, no me retengas. ¿Qué hizo María Magdalena? Pues evidentemente retener a Jesús, abrazarle. No quería que se fuera, que esa es la correcta traducción. En otras versiones malas, como por ejemplo la versión Reina Valera, como la han traducido, no me toques. Esa es una malísima traducción. Jesús nunca dijo esa tontería de, ay María, no me toques, no me toques, ay, no me toques. No, esa estupidez no dijo Jesús. La correcta traducción del texto griego es, no me retengas, porque es lo que quería hacer María Magdalena, le estaba reteniendo a Jesús. Debió abrazarle y le retuvo, no quería que se fuera. ¿Y por qué dijo Jesús, no me retengas? Fijaos lo que dijo. Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi poderoso y a vuestro poderoso. Esto es tremendamente interesante. Jesús, hubo un momento después de la resurrección, después de hablar con María Magdalena, en que Jesús subió al Padre Celestial y después evidentemente descendió a la tierra para aparecerse a sus discípulos. Pero primero subió al Padre, porque lo dice aquí, el versículo 17 lo dice bien clarito, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi poderoso y a vuestro poderoso. Fijaos cómo Jesús le llamó al Padre Celestial mi Dios. ¿Qué significa esto? Pues que hay dos dioses. El Padre es el Dios supremo y Cristo es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Por eso le llamó mi Dios. Este versículo destroza completamente la doctrina diabólica del trinitarismo. Esa doctrina de la Trinidad, del falso Dios trino, de que Dios es un misterioso Dios trino, estas palabras de Jesús la destrozan. Porque si Jesús dijo que el Padre es su Dios, entonces Jesús no es el mismo Dios que el Padre celestial. Repito, si Jesús le llamó mi Dios, que por cierto en otros pasajes de la Biblia también le llama mi Dios, como en Apocalipsis 3:12, si Jesús le llamó mi Dios, es sencillamente porque Jesús no es el mismo Dios que el Padre Celestial. Son dos dioses diferentes, dos personas divinas diferentes. El Padre es el Dios de Cristo, es decir, el Dios supremo. Tiene un Dios sobre él. Así que Jesús no puede ser ese mismo Dios que el Padre. Imposible. El Padre es el Dios supremo porque es el Dios de Cristo. ¿De acuerdo? Igual que el Padre también es nuestro Dios. Por eso dije Jesús, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre es nuestro Dios. Por de igual manera, el Padre Celestial es el Dios del Señor Jesucristo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor Alam y que él le había dicho estas cosas. La primera persona en anunciar la resurrección, en anunciar a los apóstoles que había visto a Cristo resucitado, fue María Magdalena, que sin ninguna duda tenía una relación, como discípula de Jesús, tenía una relación muy especial con Jesús, que no la tenía ninguna otra discípula de Jesús. María Magdalena, repito, tenía una relación muy especial, íntima, en cierta manera, con el Señor Jesús, porque quiso retenerle y la abrazó. Hay por ahí un evangelio, es el evangelio de Felipe, donde se dice que Jesús besaba en la boca a María Magdalena. Es decir, había una relación especial con ella, que no la tenían otras discípulas de Jesús. Y fue la primera a la cual Jesús se apareció y la que luego dio el mensaje de la resurrección a los apóstoles. Él fue a ellos y les contó que había visto a Jesús y lo que le había dicho. Bien, vamos a entrar ahora a comentar el verso 19, a partir del verso 19.
Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al amo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid la energía del Poderoso. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
Gracias por la lectura. Bien, dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Fijaos lo que dice, que estaban las puertas cerradas. ¿Por dónde entró Jesús entonces a esa habitación? ¿Por dónde? Evidentemente, Jesús resucitado, una de las facultades, de los poderes que tiene el cuerpo resucitado, es que puede materializarse y desmaterializarse y entrar en cualquier lugar, en cualquier habitación, sin necesidad de tener que entrar por una puerta. Jesús sencillamente se materializó, apareció de repente, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró, fijaos, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al amo. Bueno, aquí cuando dice que Jesús les mostró las manos y el costado, ¿por qué se las mostró? Pues sencillamente porque tenía ahí heridas. Las heridas de las manos o de las muñecas, producidas por los clavos, y la herida del costado. Y ahora preguntaos lo siguiente. ¿Qué ocurre? Que los cuerpos gloriosos, el cuerpo resucitado glorioso, celestial, inmortal, ¿conserva las heridas de la muerte? Pregunto. Por ejemplo, cuando los cristianos resuciten, cuando Cristo venga y resuciten en gloria, a los cristianos que hayan muerto, por ejemplo, que les hayan cortado la cabeza, ¿van a resucitar sin cabeza? O los que hayan sido muertos, yo qué sé, por un balazo en la cabeza, ¿van a resucitar con un agujero en la cabeza? Entonces, ¿por qué Jesús, en su cuerpo resucitado, mostró las heridas de la muerte y la herida del costado? ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús quiso materializar en este cuerpo de carne y huesos esas heridas. ¿Con qué propósito? Pues ese propósito lo veremos después. Y los discípulos se regocijaron viendo al amo, al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, fijaos que está hablando a sus apóstoles. Jesús envió. Los verdaderos enviados de Cristo eran sus apóstoles. No está hablando aquí de todos los cristianos de todas las épocas. Así también yo os envío. Se estaba refiriendo a sus apóstoles. Jesús envió, escogió a sus apóstoles y los envió. Hoy en día Cristo no envía a nadie. Hoy en día no existen verdaderos apóstoles. Cristo no los ha enviado a los falsos apóstoles que existen hoy en día. Aquí Jesús solamente se estaba refiriendo a sus apóstoles, que en ese momento eran 11, porque Judas Iscariote se había suicidado. Estaba refiriendo solamente a ellos. Los envió a ellos, porque eso es lo que significa apóstol. Enviado, mensajero, enviado. Era un enviado, los apóstoles eran enviados, y Jesús los envió. A ellos, solamente a ellos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid la energía del Poderoso, o recibid el Espíritu Santo, como dicen otras versiones. Ya sabéis que el Espíritu Santo es la energía de Dios, es el poder de Dios. Fijaos que esto es muy interesante. Muchos creen que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Eso no es cierto, eso es falso. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo de parte de Cristo en este momento, cuando Jesús sopló y les dijo: recibid la energía del Poderoso. ¿Qué es lo que ocurrió entonces el día de Pentecostés ahí en Jerusalén? Ya cuando Jesús ya se había ido al cielo, 50 días después, estaban reunidos en Jerusalén y vino el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? El día de Pentecostés, pues sencillamente que los apóstoles fueron llenos, dice el texto de Hechos capítulo 2, que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de la energía de Dios. Aquí en este momento, cuando Jesús sopló y les dijo: recibid la energía del Poderoso, no fueron llenos del Espíritu Santo. Esa llenura la recibieron el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Recibieron esa llenura y es cuando comenzaron a predicar sin temor alguno ahí en Jerusalén. Son dos cosas diferentes. Una cosa es recibir la energía del Poderoso y otra cosa es ser lleno de la energía del Poderoso. Son dos cosas diferentes. Y fijaos lo que dijo Jesús: a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hay muchos que dicen que nosotros no podemos perdonar pecados. ¿Cómo que no podemos perdonar pecados si aquí Jesús les dijo que a los que perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les son retenidos? Es una autoridad que Cristo ha dado a sus discípulos. Los verdaderos cristianos podemos perdonar pecados, perdonar a los que nos ofenden. Claro que sí, aquí lo dijo Jesús. Evidentemente esto no tiene que ver nada con la práctica que se hace en la Iglesia Católica Romana, donde los curas en el confesionario dicen que perdonan los pecados. No tiene que ver nada con eso. Los curas no tienen ningún poder, ninguna autoridad para perdonar pecados, porque sencillamente son falsos profetas, son falsos maestros y no son cristianos verdaderos. Pero el verdadero cristiano puede perdonar pecados y puede retenerlos también. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es una autoridad que Jesús ha dado a los verdaderos discípulos suyos, a los verdaderos cristianos. Pero vamos a hablar sobre la desconfianza de Tomás. Vamos a comentar a partir del verso 24.
Desconfianza de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al amo hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no confiaré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Pasa vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Amo mío y poderoso mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron».
Gracias por la lectura. Dice, «Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, «Al amo hemos visto». Él les dijo, es decir, Tomás les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no confiaré». ¿Lo veis? Esa es la razón por la cual se apareció Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, con la herida en el costado y con las heridas de la muerte ahí en las manos. Esa era la razón. Para que de esta manera el apóstol Tomás pudiera convencerse que era Jesús, que se convenciera de que Cristo realmente había resucitado. Y no porque los cuerpos resucitados conserven las heridas de la muerte, eso es una tontería, es una estupidez, ya que el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, de ninguna manera conserva las heridas de la muerte. Dice que 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ahí ya estaba Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, lo veis otra vez. Jesús traspasó las puertas, es una de las facultades que tiene el cuerpo resucitado, que puede materializarse y desmaterializarse. No había obstáculo alguno para que Jesús pudiera entrar en algún lugar. Entonces, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ese era el saludo de Jesús, paz a vosotros. O salón, salón a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Lo veis? Esa fue la razón por la cual Jesús apareció a sus discípulos con las heridas de la muerte en el madero. Esa es la razón. Para que el apóstol Tomás se convenciera de que Jesús había realmente resucitado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, como lo he traducido yo aquí en esta versión, amo mío y poderoso mío. Fijaos cómo Tomás ya se convenció de que realmente era Jesús resucitado. ¿Y cómo le llamó Tomás a Jesús? Señor mío y Dios mío. Le llamó Señor y le llamó Dios. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Mi Dios y mi Señor le llamó. Aquellos que niegan la divinidad del Señor Jesucristo tienen la doctrina del anticristo. Así de simple. La doctrina principal, si queremos ser salvos, es creer en la divinidad del Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, es decir, un Dios, un segundo Dios. El Verbo divino que se hizo carne, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. El que no cree en esta doctrina bíblica no se puede salvar. Por eso es que Tomás confesó con su boca la divinidad de Cristo. Confesó que él era su Señor y su Dios. Jesús le dijo, fijaos que Jesús no le reprendió a Tomás ni le dijo, oye, es que yo no soy Dios, Tomás, no se te ocurra llamarme Dios, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás vio a Jesús resucitado y creyó en él. Jesús llamó bienaventurados a los que no vieron y creyeron. Son más felices aquellos que no hemos visto a Jesús y creemos en la resurrección de Jesús y creemos en la divinidad de Cristo, que Él es un Dios. Somos más bienaventurados que lo era Tomás, porque Tomás necesitó ver y tocar a Jesús para poder creer en Él, para poder creer que Él había resucitado. Y entonces es cuando creyó que Él es Señor y Dios. Evidentemente Jesús no es el Señor y el Dios supremo. Hemos visto que el Dios supremo es el Padre Celestial, el Dios de Cristo, porque Jesús le llamó mi Dios. El Dios supremo y el Señor supremo, repito, es solamente el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, que el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. El enoteísmo es la creencia en un Dios supremo que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses y señores inferiores al Padre. Esa es la verdadera teología bíblica, y no la mentira del trinitarismo, ni del unicitarismo, ni del arrianismo, que son tres conceptos teológicos absolutamente diabólicos, falsos y antibíblicos. La verdadera teología bíblica, repito, es el enoteísmo. Entonces, aquí lo vemos claramente, como el Padre es el Dios supremo, el Dios y Señor supremo, y Jesús es el segundo amo, el segundo Señor, el segundo Dios, que está subordinado al Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica. Bien, vamos a entrar ahora a comentar a partir del verso 30.
El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Poderoso, y para que, perseverando en la verdadera doctrina, tengáis vida en su nombre.
Gracias por la lectura. Dice, hizo además, esto lo escribe el apóstol Juan, esto ya es un epílogo aquí, unas palabras muy interesantes. Mira, dice, hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cuando dice este libro se refiere al Evangelio de Juan. Efectivamente, hizo Jesús muchísimas más señales, más prodigios que no aparecen en el Evangelio de Juan, pero por ejemplo sí que aparecen en las otras versiones. En Mateo, Marcos y Lucas, pues se habla de milagros que hizo Jesús que no se mencionan en este Evangelio de Juan. Y yo estoy seguro que Jesús hizo muchos más milagros, muchas más señales que no aparecen en los cuatro Evangelios. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Creo que hizo muchas más todavía. Pero estas, o sea, todo lo que viene aquí escrito en el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis, fijaos esto que es muy importante, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Poderoso, y para que, perseverando en la verdadera doctrina, tengáis vida en su nombre. Las cosas escritas en el Evangelio de Juan, este relato de la vida de Jesús que está en el Evangelio de Juan, fueron escritas para que creamos que Jesús es el Mesías. Si queremos ser salvos, tenemos que creer primero que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Fijaos bien. Si no creemos que Jesús es el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios, si no creemos que Jesús es la divinidad del Señor Jesús, si no creemos que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías, no podremos ser salvos jamás. Para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, y además el Hijo del Poderoso, el Hijo de Dios. Y cuando aquí se está hablando del Hijo de Dios, se está hablando de un ser divino, de un segundo Dios que es el que el Padre envió a la tierra. Jesús era y es el Hijo de Dios porque es un segundo Dios. Además de ser un hombre, también es un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Dios significa poderoso. Jesús es el Hijo del Poderoso. Y por lo tanto, el Hijo también es un poderoso. es un ser poderoso. ¿Quién va a negarme a mí que Cristo es un ser poderoso? ¿Alguien puede negar en su sano juicio, puede negar que Cristo Jesús era un ser poderoso? Él hacía milagros, manifestó un poder impresionante. Es un ser poderoso, es decir, es un Dios, es el Hijo de Dios. Y luego dice, y para que perseverando en la verdadera doctrina, en esta verdadera doctrina, si perseveramos en ella, es decir, si nos mantenemos firmes en esta verdadera doctrina hasta el final, sea hasta el final de nuestra vida, es decir, hasta que muramos o hasta el fin del mundo, si perseveramos en esta doctrina verdadera, seremos salvos, tendremos vida, es decir, la vida eterna y la vida en su nombre. ¿Qué significa esto? Para que tengáis vida en su nombre, ¿qué significa? Pues que la vida eterna la tenemos o la recibiremos por medio de Jesús. Dios el Padre, el Dios Supremo, nos da la vida eterna, pero la da por medio de su Hijo Jesús. Esto es lo que significa la expresión, tengáis vida en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Es por medio de este verbo divino, por medio de Jesús el Hijo, por el cual recibimos la vida eterna. Una vida eterna que obviamente vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero, como dijo Jesús, cuando Él venga en gloria, recibiremos la vida eterna y la inmortalidad. Y es entonces cuando los verdaderos cristianos que hayan perseverado en esta verdadera doctrina heredaremos el reino glorioso de Dios. Y esto va a ocurrir, como dice el Evangelio, cuando Cristo venga en gloria y los suyos hereden la vida eterna. Bien, pues hasta aquí el estudio del capítulo 20 de Juan. Y el próximo día vamos a entrar ya en el último capítulo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 21, un capítulo también muy importante. Y ya cuando terminemos este capítulo, pues voy a todos los hermanos que hayáis respondido a las preguntas que formulé sobre este estudio del Evangelio de Juan, que hayáis contestado a todas ellas, os voy a hacer un diploma muy bonito, y os lo enviaré para que quede constatado que habéis acabado el estudio de este importante Evangelio, como es el Evangelio de Juan. Yo os enviaré este diploma, pero solamente a aquellos hermanos que hayáis contestado a las preguntas que se hicieron sobre este Evangelio. Ahora después se os va a enviar aquí las preguntas que ya redacté, los botoncitos con las preguntas para que vosotros las vayáis contestando. Así que entramos ya en la segunda parte de esta escuela bíblica. Y luego también os voy a dar las respuestas correctas del anterior estudio que hicimos, del capítulo 19 de Juan. Os daré las respuestas que hice, que di a las preguntas que hice sobre el capítulo 19, os las voy a dar, las respuestas. Así que ya os digo, dentro de un rato se os va a pegar aquí los botones con las preguntas del capítulo 20. Así que entramos en la segunda parte y ya los hermanos que queráis dar algún comentario, dar alguna opinión sobre este estudio, pues ya lo podéis hacer cuando queráis. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que os voy a dar las respuestas, no solamente del capítulo 19 de Juan, sino que os voy a dar las respuestas correctas a los capítulos 16, 17, 18 y 19, de estos cuatro capítulos. En las preguntas que formulé, pues ahora os voy a decir cuáles son las respuestas correctas. Bueno, pues voy a comenzar con el capítulo 16 de Juan. Son bastantes preguntas, porque son cuatro capítulos, ¿vale? Son 34 preguntas, así que vamos a ir viéndolo y voy a ir diciendo las respuestas correctas. Pregunta 1. Jesús dijo que matarían a sus discípulos ¿por qué? Porque enseñarían doctrinas falsas. B. Porque esos asesinos no conocen al Padre y al Hijo. Y C. Porque se opondrían a la marca de la bestia. La respuesta correcta es la B, porque esos asesinos no conocen al Padre y al Hijo. Aquellos que a lo largo de la historia han perseguido a los verdaderos cristianos o incluso les han dado muerte, lo han hecho porque no conocen ni a Dios ni a Cristo. Eran sencillamente falsos cristianos. O eran paganos también, que no conocían al Padre y al Hijo, y por eso persiguieron a los verdaderos cristianos y los mataron, los asesinaron. Pregunta 2. Jesús dijo que convenía que él se fuera al cielo porque A. Porque así Jesús podrá regresar del cielo. B. Porque Jesús, para que así Jesús pueda interceder por los suyos en el cielo. Y C. Porque podría enviar su espíritu a sus discípulos. La respuesta correcta es la C. Porque así Jesús podría enviar su discípulo a sus discípulos, su espíritu a sus discípulos. Esa es la razón por la cual Jesús se fue al cielo. Si Jesús no se hubiera ido al cielo, entonces no podría haber enviado su energía, su espíritu a sus discípulos. Pregunta 3. Jesús dijo que el Espíritu Santo, A, convence de pecado, de justicia y de juicio. B, es una tercera persona divina. Y C, el Espíritu Santo es el propio Jesucristo. La respuesta correcta es la A. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, convencería de pecado, de justicia y de juicio, ya que es el Espíritu de Dios quien convence al pecador, quien convence de pecado. Nos convence también de justicia, porque nos convence que Jesús era el justo, que dio su vida por nosotros, y también nos convence de juicio, ya que nos convence que habrá un día en el cual Dios el Padre juzgará al mundo con justicia, por medio de su Hijo, por medio de aquel al cual resucitó de los muertos. Pregunta 4. Cuando Jesús dijo que salió del Padre, ¿qué significa? A. Significa que Jesús estaba en el cielo, viviendo dentro del cuerpo del Padre. B. Significa que Jesús fue enviado por el Padre a la tierra. Y C. Significa que Jesús fue parido por el Padre. Obviamente la respuesta correcta es la B. Significa que Jesús fue enviado por el Padre a la tierra. Cuando dice que salió del Padre, no significa que salió del interior del Padre, no, significa sencillamente que vino del Padre, que el Padre lo envió a la tierra, como dice, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo ha dado, lo ha enviado. El Padre envió a su Hijo a la tierra. De ninguna manera significa que Jesús estaba dentro del Padre, como si estuviera en la barriga del Padre y salió de ahí. No, significa sencillamente, es un hebraísmo, una forma de hablar. Significa que Jesús vino del Padre, salió, o mejor dicho, fue enviado por el Padre Celestial. 5. Jesús dijo que su iglesia tendría en el mundo, A, tendría comodidades, B, tendría tribulación, y C, será librada de la tribulación, siendo sacada de la tierra en un rapto antes de la tribulación. Evidentemente la respuesta correcta es la B. Jesús dijo bien claro en Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación. O aflicción, como dicen otras versiones. Y no la mentira satánica que enseñan la mayoría de las mal llamadas iglesias evangélicas, que enseñan esa doctrina satánica del pretribulacionismo diciendo que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que será arrebatada en un rapto antes de la tribulación. Eso es una burda doctrina de demonios, como todos sabemos, que se comienza a enseñar en el Seminario Teológico de Dallas a partir del año 1924. La verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos en la tierra, siempre pasarán por la tribulación, o por diferentes tipos de tribulaciones. Ya sabes que hay diferentes tipos de tribulación. Pregunta 7. ¿Dijo Jesús que Él existía junto con el Padre antes de la creación del mundo? A. Jesús nunca dijo eso, pues Él comenzó a existir únicamente cuando nació en la tierra. B. Jesús no existía con el Padre, porque Él mismo es el Dios Padre. Y C. Jesús sí que habló de su preexistencia en el cielo con el Padre antes de la creación del mundo. La respuesta correcta es la C. Esto lo dijo Jesús bien clarito en Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Ahí Jesús claramente estaba enseñando su preexistencia divina. Él nunca fue creado, Él es un Dios eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre y tenía gloria, y tenía su propia gloria en el cielo, juntamente con el Padre Celestial. Aquellos que niegan la preexistencia de Cristo, pues sencillamente están llamando a Cristo embustero. Le están insultando a Jesús, llamándole mentiroso, porque ahí en Juan 17:5 Jesús claramente habló de su preexistencia divina en el cielo, juntamente con el Dios supremo que es el Padre Celestial. Pregunta 8. ¿Qué significan las palabras de Jesús? ¿He manifestado tu nombre a los hombres? A. Significa que Jesús nos dio a conocer a la persona del Dios supremo, el Padre. y B, significa que Jesús nos enseñó a pronunciar el nombre Jehová. Lógicamente, la respuesta correcta es la A. Significa que Jesús nos dio a conocer al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Un Dios que no era conocido antes. El pueblo de Israel no conoció jamás al Dios supremo, que es el Padre. Ellos conocían a Yahvé, pero no sabían cómo era el Padre Celestial, sino que conocían únicamente al Señor Yahvé que hablaba al pueblo de Israel, que bajaba a la tierra y se apareció a muchas personas. Ese era el Dios que conocían. Pero al Dios supremo, al Padre, nunca le conocieron ni le vieron. Lo dijo el propio Jesús, que al Padre nadie le vio jamás, nunca vieron su aspecto ni oyeron su voz, refiriéndose al Padre. Por lo tanto, al único Dios que conocieron es al Señor Jesucristo, al Señor Yahvé. Y evidentemente Jesús nunca nos enseñó a pronunciar el nombre Jehová. Lo que enseña, por ejemplo, esta secta diabólica de los testigos de Jehová es mentira. Son los que dicen que Cristo nos enseñó a pronunciar el nombre Jehová. Eso es una burda estupidez, es una espantosa tontería, es una idiotez. Eso es mentira, ya que Jesús jamás nos enseñó a pronunciar el nombre Jehová. Eso es un nombre falso que no tiene que ver nada con el nombre de Dios. Pregunta número 9. ¿Por quién rogó o intercedió Jesús? A. Jesús rogó por la paz del mundo entero. Jesús rogó por los judíos. Y C. Jesús rogó solamente por sus discípulos. La respuesta correcta es la C. Jesús rogó, es decir, oró solamente por sus discípulos. Jesús nunca oró por la paz del mundo, ni Jesús tampoco rogó por los judíos. No, él solamente rogó por sus discípulos, para que todos seamos uno. Pregunta número 10. ¿Qué significan las palabras de Jesús, que todos sean uno? A. Significan que todos los humanos seamos uno en un solo gobierno mundial. B. Significa que todas las iglesias formen una sola iglesia mundial ecuménica. Y C. Significan que todos sus discípulos sean uno en un mismo pensar y en un mismo propósito. Lógicamente la respuesta correcta es la C. Jesús nunca pidió al Padre que hubiera un gobierno mundial, Jesús jamás oró para que exista una iglesia mundial ecuménica, sino que oró por sus discípulos para que seamos uno, en el sentido de que tengamos un mismo propósito, un mismo pensar, una misma doctrina, de la misma manera que él y el Padre son uno. Pregunta número 11. ¿Quién era ese hijo de perdición mencionado por Jesús? A. Era Judas Iscariote. B. El anticristo. Y C. La bestia. La respuesta correcta es la A. Jesús llamó a Judas Iscariote el hijo de perdición, indicando así que estaba destinado ya a la perdición, a la destrucción. Pregunta número 12. ¿Qué significan las palabras de Jesús de que sus discípulos no son del mundo? A. Significan que los cristianos somos de origen extraterrestre. B. Significa que los cristianos no formamos parte de este sistema mundial malvado. La respuesta correcta es la B. Los cristianos verdaderos no formamos parte de este sistema mundial, que es un sistema malvado. Estas palabras no significa que nosotros tengamos un origen extraterrestre de ninguna manera. Nosotros somos humanos terrestres, tenemos origen aquí en la tierra. Por consiguiente, cuando Jesús dijo que no sois del mundo, pues significa que no pertenecemos a este sistema mundial malvado. Pregunta número 13. ¿El mundo conocía al Padre Celestial? A este Dios supremo. ¿Lo conocía el mundo? A. Sí, el mundo siempre supo de la existencia del Dios Padre. B. El mundo jamás conoció de la existencia de este Dios supremo, el Padre. Y C. Solo Israel conoció la existencia del Dios Padre. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Jesús dijo que el mundo jamás conoció de la existencia de este Dios supremo, que es el Padre Celestial. Son palabras de Jesús, lo dijo él. Por consiguiente, ninguna de las naciones de la tierra, ni siquiera el pueblo de Israel, conocieron jamás al Padre Celestial. Cristo precisamente vino a la tierra para revelarnos a este Dios Padre, para darnos a conocer al Padre Celestial, como leemos, por ejemplo, en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito, o el Hijo unigénito, como dicen otras versiones, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, él le ha revelado. Pregunta 14. ¿Qué le dijo Jesús a esos sacerdotes y alguaciles cuando le fueron a apresar? A. Aquí estoy. ¿Qué es lo que queréis? B. Yo soy. Y C. Yo he sido. La respuesta correcta es la B. Jesús dijo, yo soy. Que ahora vamos a ver el significado de esta expresión. Pregunta número 15. ¿Por qué retrocedieron y cayeron al suelo cuando Jesús les dijo, yo soy? A. Porque tropezaron unos con otros y cayeron todos al suelo. B. Porque les dio un desmayo. C. Porque esas palabras tenían mucho poder, pues Jesús se estaba identificando con el Señor Yahvé, el eterno yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3. La respuesta correcta es la fe. Este eterno Dios, este eterno yo soy el que soy, que aparece ahí, este ángel de Yahvé que se apareció a Moisés, en medio de la zarza ardiente, como leemos en Éxodo 3, era el mismísimo Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dijo yo soy, sencillamente se estaba identificando con este Dios, con este Señor Dios que se apareció a Moisés, con este Dios llamado Yahvé. Por eso es que al escuchar estas palabras que tenían poder, pronunciadas por boca de Jesús, estos enemigos pues cayeron al suelo, retrocedieron y cayeron al suelo, porque tenían poder esas palabras de Jesús. Pregunta número 16. ¿Los apóstoles portaban armas? A. Los apóstoles eran pacifistas y nunca llevaban armas. B. Los apóstoles sí que tenían espadas. Y C. Los apóstoles tenían espadas, pero solo para pelar patatas. Obviamente la respuesta correcta es la B. Por supuesto que los apóstoles llevaban siempre espadas como medio de disuasión, de legítima defensa, ya que el apóstol Pedro llevaba espada, y no solamente el apóstol Pedro, sino también el resto de los apóstoles, porque lo dijo, dijo, utilizamos las espadas, la espada, utilizamos en plural. Es decir, que todos ellos tenían espadas. Pregunta número 17. Bueno, decir que por supuesto eran espadas, eran armas no para agredir a nadie. Los apóstoles jamás agredieron a nadie. Eran espadas para llevarlas como medio de defensa, de legítima defensa para aquellos que les quisieran atacar por ahí por los caminos, que había en esa época muchos ladrones, salteadores de caminos y asesinos, pues para poder defenderse si alguien los atacaba. Pregunta 17. ¿Qué hizo Pedro con su espada? A. La sacó para meter miedo a esos soldados. B. Quiso partir la cabeza del siervo del sumo sacerdote, pero falló y solo le cortó la oreja derecha. Y C. Pedro tenía mucha puntería y por eso le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Es decir, Pedro solo iba a cortar la oreja, no para matarle. La respuesta correcta es la B. El apóstol Pedro no quiso cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Él utilizó la espada para matar a ese siervo del sumo sacerdote, para partirle la cabeza en dos. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Que Pedro falló y solo le cortó la oreja derecha. Ya sabéis que luego después Jesús le dijo que guardara la espada y Jesús tocó la oreja de este siervo y le sanó milagrosamente. Le restableció la oreja, ya sabéis. No era porque Pedro tuviera mucha puntería y fuera por la oreja, no. Pedro iba con su espada a matarle, a pegarle un tajo y partirle la cabeza en dos. Sencillamente falló y le cortó solamente la oreja derecha. Pregunta número 18. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Perdón, sí, Pedro a Jesús. 3, B, 4 y C, 1. La respuesta correcta es 3. Le negó 3 veces. Pregunta 19. El alguacil le dijo a Jesús. A. Perdón, el alguacil le dio a Jesús A. Un golpe en la mejilla con un palo corto. B. Una bofetada. y C, un puñetazo. Muchos seguramente que van a responder diciendo una bofetada, tal como dice la mayoría de las versiones bíblicas. Pues no, no fue una bofetada. Según la palabrita griega utilizada en ese pasaje, la traducción correcta es un golpe fuerte dado con un palo corto. Con un palo corto, relativamente corto, el alguacil le dio un golpe fuerte en la mejilla a Jesús, que por cierto, esa herida en la mejilla aparece claramente en la imagen de Jesús grabada en la Sábana Santa, en la síndone. Ahí se puede observar perfectamente cómo su mejilla derecha está partida por un golpe dado con un palo corto. Exactamente lo mismo que dice el Evangelio. No fue de ninguna manera una torta, una bofetada, no. Fue un golpe dado con un palo corto. Ese es el significado de la palabra griega, que por cierto es la palabra griega rapisma. Rapisma es una palabrita que significa un golpe dado, pero no con la mano, sino con un palo corto. No es una bofetada. Pregunta 20. ¿Quién era Poncio Pilato? A. Era el rey de Judea. B. Era el gobernador romano de Galilea. Y C. Era el gobernador romano de Judea. Evidentemente, la respuesta correcta es la C. Poncio Pilato era el gobernador romano en Judea. Era el representante, por así decirlo, del emperador romano en Judea, que es la tierra, el territorio donde se encontraba Jerusalén. Pregunta número 22. ¿Por qué entonces Pilato entregó a la muerte a Jesús? A. Porque le amenazaron los líderes religiosos judíos y para congraciarse con los judíos. Y B. Porque Pilato se dio luego cuenta que Jesús era culpable. La pregunta correcta es la, ya sabéis que Poncio Pilato quiso dejar libre a Jesús porque no halló ningún delito en él, ninguna causa digna de muerte, y le quiso dejar en libertad. ¿Y por qué entonces Poncio Pilato entregó la muerte a Jesús? Porque los propios judíos, líderes religiosos, le amenazaron a Poncio Pilato diciéndole que si dejaba libre a Jesús, entonces no era amigo del emperador de Roma, del César. Es decir, le amenazaron, le coaccionaron, y Pilato, para, como cobarde que era, para congraciarse con esos judíos, porque era un auténtico cobarde, para congraciarse con esos malvados y repugnantes judíos hipócritas y religiosos, entregó a Jesús a la muerte. Pregunta 23. ¿Qué dijo Jesús a Pilato? A. Mi reinado no es de este mundo. B. Mi reinado será el Imperio Romano. Y C, mi reinado ha comenzado ya. Pues la respuesta correcta es la A. Le dijo que su reinado, su reino o reinado, que es lo mismo, no era de ese mundo, del mundo de entonces, no pertenecía a esa era, a ese mundo, no tenía que ver absolutamente nada el reino de Cristo con el Imperio Romano, pero absolutamente nada, y por eso le dijo que su reino no era de ese mundo. Pregunta 24. ¿Qué significa la frase mi reinado no es de este mundo? A. Significa que su reinado no es de este planeta. B. Significa que su reinado no tenía que ver nada con el Imperio Romano. Y C. Significa que su reinado no será jamás en la tierra. La respuesta correcta, evidentemente, es la B. Significa que el reinado de Cristo no tenía que ver absolutamente nada con el Imperio Romano. No significa que el reinado de Cristo fuera extraterrestre, ni significa tampoco que Cristo no va a gobernar en la tierra jamás. Ya sabéis que el reinado de Cristo cuando venga, cuando regrese del cielo, va a ser aquí en la tierra. Cristo va a gobernar aquí en la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, cuando Cristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, o mi reinado no es de este mundo, significa que no tenía que ver absolutamente nada con el mundo de entonces, el mundo de esa época que era el Imperio Romano. Pregunta 25. ¿Por qué pusieron a Jesús una corona de espinas y un manto de púrpura? A. Para burlarse de la realeza de Jesús. Y B. Porque ellos creyeron que Jesús era realmente el rey de los judíos. Pues la respuesta lógica es la A. Le coronaron de espinas toda la cabeza, le pusieron una corona con espinas que le cubría toda la cabeza, todo el cráneo. No era en forma de anillo como nos ha pintado la Iglesia Católica y las más llamadas iglesias evangélicas. No, no era en forma de anillo, era en forma de casco. Era una corona oriental que tenía en forma de casco. Esta corona que le cubrió toda su cabeza. Y que así se aprecia también en la imagen de Jesús grabada en la Sábana Santa, donde se ve que las heridas que tiene en la cabeza están en toda su cabeza, no solamente en la frente, sino en todo el cráneo. Esto se ve claramente en la Sábana Santa. Y lo hicieron sencillamente para burlarse de la realeza del Señor Jesús. Pregunta 26. Los judíos religiosos pidieron la muerte de Jesús porque, porque Jesús se hizo el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios. B, porque Jesús dijo ser el Dios Padre. Y C, porque Jesús hacía el mal. La respuesta correcta, evidentemente, es la A. Estos judíos malvados, religiosos, hipócritas, pidieron la muerte de Jesús porque él se hizo el Hijo de Dios. Es decir, Cristo se hizo el segundo Dios. Este segundo Dios mencionado en el Antiguo Testamento, que ya en el Antiguo Testamento se habla de este Hijo especial de Dios, el Hijo de Yahvé, pues como Jesús dijo ser este Hijo de Dios, por eso es que estos religiosos hipócritas le condenaron a muerte. Y pidieron a Pilato que le clavara en un madero. No podían creer que Jesús fuera este Hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Pregunta número 27. Los judíos dijeron que su único rey era A, el emperador de Roma, B, el señor Yahvé de los ejércitos, y C, el rey David. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Qué era su rey? ¿Quién era su rey? Dijeron que su único rey era el César, es decir, el emperador de Roma. Fijaos que estos judíos nunca dijeron que su rey fuera el señor Yahvé de los ejércitos, ni tampoco dijeron que era el rey David, dijeron que era el emperador de Roma, demostrando así que eran auténticos, hipócritas, mentirosos e hijos del diablo. Ellos no tenían por rey ni al Mesías ni al Dios de Israel, sino para ellos su único rey era el emperador de Roma. Pregunta número 28. ¿En qué idioma estaba escrito el cartel que pusieron en el madero? A, en hebreo. B, en hebreo, en griego y en latín. Y C, solo en latín. La respuesta correcta es la B. Es el letrero que decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Ese letrero estaba escrito en los tres idiomas. ¿Y por qué en estos tres idiomas? Porque eran los idiomas que se hablaban ahí, en esa tierra, en Judea. El hebreo, que era el idioma hablado por los religiosos. En griego, que era el idioma oficial, el idioma internacional, por así decirlo. Y en latín, que era el idioma oficial de los romanos, es decir, de las autoridades políticas romanas, el idioma oficial de ellos era el latín. Por eso fue escrito en estos tres idiomas. Pregunta 29. ¿Qué dijo Jesús a su madre María? A. La dijo que ella sería la madre de todos los cristianos. B. La dijo que ella sería la madre de toda la humanidad. Y C. La dijo que Juan sería su hijo. La respuesta correcta, evidentemente, es la C. Jesús le dijo a su madre, ahí tienes a tu hijo. De esta manera, María sería como una madre para su discípulo Juan. Fijaos que Jesús no estaba refiriéndose a todos sus discípulos, ni mucho menos a la humanidad entera. Jesús estaba hablando solamente a su madre, diciendo que su hijo sería Juan. Solamente Juan. ¿Y por qué? Porque Juan, como veremos ahora, la recibiría en su casa, la cuidaría como si fuera su propia madre. Jesús encomendó el cuidado de su madre solamente a su discípulo Juan. Pregunta número 30. ¿Qué dijo Jesús a Juan? A. Le dijo que María sería su madre. B. Le dijo que María sería la madre de todos sus discípulos. Y C. Le dijo que debería orar a María, su madre. La respuesta correcta, lógicamente, es la A. Cristo Jesús le dijo a Juan que María sería su madre, indicando así que Juan tenía que cuidarla como si fuera su propia madre. Jesús nunca le dijo a Juan que María sería la madre de todos sus discípulos, no, como enseña falsamente la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, basándose en esto, en este pasaje de Juan, dicen que María es la madre de todos los cristianos, o que María incluso dicen ellos que es la madre de toda la humanidad. Eso es una burda doctrina de demonios inventada por esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Jesús estaba hablando solamente de Juan. Sería la madre de Juan. Y Juan sería como un hijo para su madre. Por eso es que dice el pasaje bíblico que desde aquella hora Juan la recibió en su casa y la cuidó. Él la recibió en su propia casa como un miembro de la familia más. Es como si se tratara de su propia madre. Pregunta número 30 y 31. ¿Qué hizo Juan? A. Oró a María y se hizo siervo de ella. B. Dejó a María diciendo que la cuidara su esposo José. Y C. Juan la recibió en su casa para cuidarla como si fuera su propia madre. La respuesta correcta, como ya he dicho, fue la C. Es la C. Juan la recibió, como dice el texto bíblico, la recibió a partir de entonces, la recibió a partir de ese día, la recibió en su casa para cuidarla como si fuera su propia madre. ¿Por qué Jesús no encomendó el cuidado de su madre a José, a su padre humano José? ¿Por qué no se menciona a José? ¿Por qué Jesús no mencionó a José? Pues sencillamente Jesús no mencionó a José, porque José ya había muerto. Esto no lo dice la Biblia, pero lo dicen otros escritos, otros libros apócrifos, otros evangelios, dicen que José murió, murió joven. Por eso es que no encomendó el cuidado de su madre a su esposo José, porque si José hubiera estado vivo, lógicamente Jesús no hubiera dicho estas palabras, ya que José habría cuidado a María. Le encomendó el cuidado a Juan porque sencillamente José ya no estaba. José ya había muerto. Pregunta número 32. Cuando Jesús murió, entregó A. su espíritu, B. su alma, C. su voluntad. El Evangelio dice que Jesús cuando murió entregó su espíritu. La respuesta correcta es la A, es decir, su energía. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús. Fijaos que Jesús no dijo que encomendó su alma ni su voluntad, dijo su espíritu. Por eso es que dice el Evangelio que cuando Jesús murió, dice, expiró. Es decir, entregó su espíritu, entregó esa energía de vida, la entregó al Padre. Pregunta número 33. ¿Por qué el soldado le atravesó el costado con una lanza? A. Para asegurarse de la muerte de Jesús. B. Para atormentar más a Jesús. Y C. como venganza. La respuesta correcta, lógicamente, es la A. Los romanos tenían por costumbre que aquellos a los que clavaban en un madero generalmente morían asfixiados y cuando pasaba el tiempo y veían que todavía no habían muerto, entonces aceleraban la muerte de ellos partiéndoles las piernas. De un mazazo o con una espada, pues les partían las piernas y entonces morían asfixiados. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, que ya había muerto y entonces no le partieron las piernas, pero el soldado romano, para asegurarse de la muerte de Jesús, atravesó su costado con una lanza. Esa lanza le atravesó el corazón, que es la herida que vemos, por ejemplo, en la síndone de Cristo, en la sábana santa, ahí se aprecia perfectamente la herida del costado en Jesús. La herida producida por una lanza. Ahí se aprecia claramente la imagen de Jesús grabada a fuego en la sábana. En esa sábana que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y que en el momento de la resurrección quedó grabada su imagen completa, quedó grabada a fuego, en forma de negativo fotográfico. Y que cualquiera puede comprobar. Ahí podéis ver un montón de imágenes, de fotografías de la Semana Santa en internet. Y ya pregunta número 34, y la última. Cuando Jesús fue bajado del madero, Lo envolvieron en A, en una sábana limpia de lino. B, en vendas, como si fuera una momia egipcia. Y C, en un saco. Pues la respuesta correcta, evidentemente, es la A. Fue envuelto en lienzos, es decir, en una sábana. En una sábana limpia, en una sábana blanca, que era de lino, el tejido era de lino, que es precisamente lo que es la sábana santa. La síndone de Cristo, que todavía se conserva, es de lino. Era blanca, evidentemente, al principio, en el siglo I, y han pasado muchos siglos, por eso es que ahora se ve de un tono como amarillento, un tono cremoso, porque por el paso de los siglos, se ve claramente, con el paso de los siglos, pues un tejido blanco, de lino blanco, pues se amarillea. Y por eso hablar de ese color como un tono amarillento. Fue envuelto en una sábana. Jesús jamás fue envuelto en vendas, como si fuera una momia egipcia, eso es una burda mentira. Muchos dicen que Jesús fue envuelto en vendas, y repito, eso es una burda mentira del diablo. Porque el Evangelio dice bien claro que fue envuelto en una sábana de lino. Y no en vendas, ni tampoco, ni mucho menos, en un saco. Bien, pues hasta aquí las 34 preguntas de estos 4 capítulos que hemos estudiado del Evangelio de Juan. Esas son las respuestas correctas. Y ya sabéis que cuando ya terminemos el estudio del Evangelio de Juan, pues voy a enviaros unos diplomas a cada uno de vosotros que hayáis respondido a estas preguntas.
Saludos para todos los hermanos de la escuela. Gracias y paz sea sobre todos los hermanos. Me da un gusto también escuchar a la hermana Mercedes. Sí, qué bendición que haya salido en victoria. Amén, amén. Gracias a Dios y gloria a Dios, ¿verdad? Así que, bienvenida de nuevo, hermana Mercedes, y bueno, estamos contentos por eso, porque Dios le dio la victoria y nos ha dado la victoria a más de uno. Yo también puedo decir que Dios ha sido muy bueno conmigo, maravilloso. Quiero compartirles a los hermanos que están ahí que Dios me bendijo con una casa. Yo no tenía casa y Dios me dio una vivienda terminada. Entonces Dios es bueno, Dios es maravilloso, así que también quería compartir con ustedes esta alegría, ¿verdad? Saludos y gracias y paz. Saludos ahí a todos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre feliz.
aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.